La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña por 2 millones de firmas que promueve la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones, MERP. Nos acompaña Joanín Cunyat, miembro de la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones. Buenas tardes, Joanín.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones. ¿Qué es?
Es una plataforma de organizaciones. Estamos unidas por un mismo objetivo, que es el blindaje constitucional de las pensiones. Lo que reivindicamos es una reforma de la Constitución que reforma un artículo para que se prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones y al mismo tiempo que se prohíba la degradación de su poder adquisitivo, que se haga como se hizo con el artículo 135 de la Constitución para blindar el pago de la deuda, pero que se haga con las pensiones, un poco el proceso inverso. La característica que tiene la plataforma al ser este único objetivo, el que nos une, es una enorme pluralidad. Estamos unidos sin distinción de ideologías, credos o siglas partidistas. Somos más de 250 organizaciones de muy diferentes sensibilidades.
¿Y cuándo se creó esta plataforma?
Esta plataforma nació en abril del 2013. Se puso en marcha con un grupo de unas 10 organizaciones, que eran al principio. Habían también unas 8 o 9 personalidades del mundo de la cultura que se convirtieron en los primeros promotores de la plataforma. Y poco a poco ha ido creciendo hasta las 250 organizaciones actuales. Y creo que son 120, 130 profesionales y personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia, que forman parte de la plataforma de promotores de la MERP. Llevamos casi 1 millón de firmas recogidas que hemos presentado en las defensorías del pueblo, más de 50 ayuntamientos que han aprobado las mociones por el blindaje constitucional de las pensiones y ya el primer parlamento autonómico, que es el Parlamento de Navarra, que también ha aprobado la moción. Las instituciones que ya han aprobado el blindaje constitucional de las pensiones representan un 27% del censo de todo el país.
Se puede decir, en este caso, Joanín, que los principios fundamentales de la plataforma pueden ser dos: unidad ante el manifiesto que habéis publicado y la independencia de cada organización, ¿no?
Claro, para poder llevar adelante esto, la unidad es una cuestión fundamental. Y un poco como expresión también de lo que significa las pensiones, porque las pensiones son un elemento, un eje, una columna vertebral del Estado social que se basa en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Siguiendo ese espíritu, para que organizaciones tan diferentes, por poner un ejemplo para que los oyentes hagan una idea, pues hay dos organizaciones, una que es una congregación de monjas que ayudan a ancianos sin techo, y una organización de defensa de los derechos de los transexuales. Ambas organizaciones están en la plataforma. Cualquiera se puede imaginar las enormes diferencias en tantos temas que tienen estas dos organizaciones entre sí. Sin embargo, están unidas. Los dos principios más importantes para poder estar unidas en la defensa del blindaje constitucional del sistema público de pensiones son estos dos principios que tú enumeras. Principio, la unidad por encima de cualquier otra diferencia para defender el sistema público de pensiones y, por otro lado, el absoluto respeto a la independencia, a la identidad y principios y objetivos de cada organización.
Joanín, has hablado de un pilar del sistema de pensiones, que es la equidad intergeneracional, pero ¿qué otros pilares tiene?
El sistema de pensiones, pese al clima de opinión que durante mucho tiempo se ha pretendido crear y se sigue queriendo crear, de un sistema que se está degradando y que, por lo tanto, se ha estado generando y se genera inseguridad en torno a él, eso tiene una base material y es que han ido degradando las pensiones. Pero la realidad es que tenemos un sistema público de pensiones que es la envidia en todo el planeta y la envidia de todos los países de nuestro entorno. Es un sistema público robusto, sólido y que nos ha permitido durante mucho tiempo crear condiciones mínimas de sostenimiento de una calidad de vida en el momento en el que los trabajadores, en el momento de su vida donde son más débiles o están más desprotegidos, que es la vejez. Esta es la base fundamental. Esto se ha visto de forma contundente en la crisis. Familias enteras han podido salir adelante porque había un pensionista en la familia que seguía cobrando la pensión. Esto en los últimos años es lo que viene cambiando. Se ha degradado las pensiones en la cuantía y en el poder adquisitivo. En el sistema público de pensiones estas características hacen que sea una columna vertebral de nuestro Estado social. Y luego permíteme que añada una cosa más. Y es que al ser una sociedad hispana y mediterránea tenemos una característica y es que los mayores tienen un valor fundamental en nuestra sociedad. Son los depositarios de la sabiduría colectiva, de la experiencia y, por lo tanto, durante cientos de años hemos acumulado esa conciencia colectiva del respeto a nuestros mayores. Por lo tanto, para la sociedad en su conjunto, tocar a los mayores es una línea roja que no estamos dispuestos a aceptar, y se ve en cuanto se producen agresiones contra las pensiones.
Vamos, si te parece, sobre esa historia reciente de las pensiones públicas aquí en España. La reforma de pensiones que hubo en 2013 con el apoyo únicamente del Partido Popular y el rechazo de la oposición. ¿Qué pasó ahí?
Aquí tenemos dos reformas fundamentales que se han producido del sistema de pensiones. Desde que existe el sistema público de pensiones, prácticamente, hemos estado escuchando a aquellos que vaticinaban la insostenibilidad y el fin del sistema público de pensiones. Por ciclos hemos escuchado que se ponía incluso fecha de fin al momento en el que las pensiones pues serían insostenibles. Todo esto ha servido de base para justificar reformas que en los hechos lo que nos han llevado es a una mayor degradación del sistema público de pensiones, y esa es la realidad. Tanto la reforma que hizo el Partido Socialista como la reforma que hizo el Partido Popular ha tenido como consecuencia la degradación, muy especialmente la reforma última que hizo el Partido Popular. Se hizo durante un tiempo con algunas del patrimonio público en nuestro país, intentar justificar su insostenibilidad y, por lo tanto, dar pie a un proceso de privatización. Después se ha demostrado que eran no solo sectores muy rentables, sino que han dado millonarios beneficios y, por lo tanto, esa insostenibilidad no era tal. Esto es un poco el proceso que está pasando con las pensiones. Lo que está provocando la degradación son las propias reformas, y las propias medidas que se están tomando están llevando a que las pensiones cada vez se acerquen más a algo parecido a un sistema asistencial, casi una dotación caritativa, y por lo tanto que cualquiera que quiera tener una pensión digna tenga que recurrir al ahorro privado que le llaman, que en definitiva son a los fondos privados de pensiones.
Y concretamente la reforma de pensiones de 2013, ya los incrementos ya no se vinculaban directamente al IPC. Y además, como hay un déficit supuestamente en la seguridad social, los incrementos serían de 0,25 hasta que no se modificara este déficit, ¿no es así?
Esto lo que significa es la degradación del poder adquisitivo. Es decir, que aumenta el coste de la vida y, sin embargo, la pensión no aumenta de acuerdo al coste de la vida, y entonces lo que se hace es poder adquirir menos bienes de uso y consumo con la misma pensión, o incluso el incremento que se da en realidad es un recorte, porque la vida sube mucho más de lo que aumenta la pensión. Que eso es lo que está pasando actualmente. Si a eso le combinas que al mismo tiempo que se están tomando medidas para que se pierda poder adquisitivo, lo que se hace es promover los fondos privados de pensiones, que es la última reforma que ha puesto encima de la mesa el gobierno para beneficiar a los fondos privados de pensiones, en realidad lo que se está haciendo es favorecer a los fondos privados de pensiones al mismo tiempo que se degrada el poder adquisitivo. Esto es lo último que ha tenido, junto con el factor de sostenibilidad, es el último cambio más importante con la última reforma. El factor de sostenibilidad, en definitiva, significa o bien introducir una complicadísima fórmula, utilizando la justificación del aumento de la esperanza de vida, introducir una fórmula que lo que hace es reducir la cuantía de la pensión, a lo que hay que añadir además el retraso de los años de la jubilación. Lo que conlleva son condiciones que llevan a un proceso de degradación del sistema público de pensiones. En la plataforma, en la MERD, hay muy diferentes sensibilidades y muy diferentes alternativas respecto a qué debería hacerse o cómo debería gestionarse el sistema público de pensiones. Es más, hay diferentes sensibilidades también, matices, valoraciones diferentes respecto a los diferentes aspectos de estas dos últimas reformas. Pero lo que sí que estamos todos de acuerdo es que no podemos aceptar bajo ningún concepto que se tomen medidas que degraden el sistema público de pensiones o que se favorezca a los fondos privados de pensiones de manera que pueden hacer negocio a costa de las pensiones públicas. Es como decía Santos Emerruesga, el economista experto de UGT, que fue el único miembro de la comisión de expertos nombrada por el gobierno, que aprobó el factor de sostenibilidad, que se opuso al factor de sostenibilidad. Santos Emerruesga lo que dice es: yo no es que esté en contra de los fondos privados de pensiones, estoy en contra de que estos hagan negocio a costa de las pensiones públicas. Ese es el problema.
Entonces, Jonel, ¿cuáles son los colectivos más amenazados en este ámbito que nos estamos moviendo, de las pensiones públicas?
Durante los últimos años, a lo que se ha dirigido los principales ataques a las pensiones ha sido a los actuales pensionistas, que han estado perdiendo poder adquisitivo. La amenaza que se cierne ahora sobre las pensiones, a quien afecta es a los futuros pensionistas, es decir, prácticamente al 90% de la población. Hay un sector especialmente, debemos estar especialmente preocupados, que es la gente que tenemos entre 40 y 50 años, y de ahí extensible a incluso a aquellos que no han empezado a trabajar. Hacia donde se dirigen ahora mismo es a por el bocado, el suculento bocado, si me permite la expresión, de las pensiones futuras. Estamos hablando de asegurarse un gigantesco trasvase de riqueza de las pensiones de aquellos que dentro de 20 o 30 años se supone que nos deberíamos jubilar a los fondos privados de pensiones. Esos son los sectores más amenazados. Por una cosa o por otra, la realidad es que las pensiones afectan a la mayoría de la población. Si a eso le añadimos lo que te comentaba antes, lo que significa las pensiones como columna vertebral del Estado social y con lo que significan los mayores en la sensibilidad colectiva de un pueblo como el nuestro, el 90% de la población la que se siente amenazada o tocada cuando tocan las pensiones.
Vamos, si te parece, Joanén, a hablar ahora sobre los argumentos de la MERP para enfocar este asunto de las pensiones públicas. El primer punto es el blindaje de las pensiones, pero concretamente la Constitución española actual, ¿qué es lo que dice sobre el particular?
Lo que dice la Constitución es que debe existir un sistema público de pensiones con pensiones dignas y suficientes, que es, en definitiva, como cuando la Constitución lo que hace es defender el derecho al trabajo. Es decir, se tiene que tener un trabajo y un trabajo digno, y otra cosa es la concreción de ese derecho. Yo no soy constitucionalista, pero lo que sí que cualquiera sabe, en la plataforma, desde luego, hay constitucionalistas que apoyan a la plataforma y hay organizaciones con importantes especialistas que lo hacen, hay un elemento que nos une a todos y es exigir el mismo trato, como decía al principio, y quiero recuperar esa comparación, que se le dio a la deuda con el artículo 135. Eso no lo hace la Constitución con las pensiones y es lo que pensamos que tiene que pasar. Es decir, cuando se aprobó el artículo 135, tengo que decir que las organizaciones de la plataforma tenemos muy diferentes opiniones sobre ese artículo, pero lo que sí que sabemos es que lo que se hizo es, se blinda el pago de la deuda. Esté como esté la economía española, las deudas se pagan. Y si hay que quitar de otros sitios, se quita. Es decir, si hay que quitar de las pensiones o si hay que quitar de otras partidas para pagar la deuda o los intereses de la deuda, se hace. Esas son las consecuencias de priorizar el pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto a través de un blindaje constitucional. ¿Qué demócrata piensa que un acreedor del Estado, que un banquero alemán o un banquero norteamericano, es más importante que nuestros pensionistas? Eso no lo dice la Constitución. Por eso a nosotros nos parece importante lleguemos todos los demócratas de este país a un acuerdo, y es, no hay nada que esté por encima de las pensiones. Cualquier gobierno presente o futuro, del color que sea, toma medidas que tengan como consecuencia que el espacio de las pensiones públicas se achica cediéndolo al de las pensiones privadas, eso sea inconstitucional.
También queréis promover el debate y el impulso amplio del movimiento social, ¿no?
Para poder abordar este objetivo, el debate está encima de la mesa. Desde la MERP hemos promovido en varias ocasiones debates, los hemos hecho con varias organizaciones, lo hemos hecho con sindicatos, lo hemos hecho con especialistas. Todas las sensibilidades, todas las alternativas tienen que ponerse encima de la mesa y tienen que poderse discutir. Que ese es el problema, que no todas las alternativas pueden ponerse encima de la mesa. Sin ir más lejos, desde la plataforma venimos insistiendo desde hace tiempo, tenemos el compromiso de los partidos, aunque a eso no se ha concretado, en poder comparecer ante el Pacto de Toledo para poner la alternativa del blindaje constitucional de las pensiones encima de la mesa. Hay varias alternativas que se están discutiendo en el Pacto de Toledo, pero esta no está puesta encima de la mesa. Y nos parece importante porque hemos escuchado diferentes propuestas estos meses respecto a poner tal impuesto, que las pensiones se financien de otro sitio, no solo a través de la Seguridad Social. Es decir, hay varias propuestas encima de la mesa. Pero nosotros creemos que la del blindaje constitucional de las pensiones es una propuesta en la que nos podríamos poner de acuerdo por encima de las alternativas después concretas de gestión. Ustedes, quienes son elegidos en unas elecciones para gestionar el país, encuentren la alternativa y la forma de financiarlas. Pero antes que eso, blindémoslas en la Constitución, de forma que como gestores, como gobernantes, tengan ustedes un imperativo constitucional que les obligue a tener que cumplir con los pensionistas. Y para eso tiene que haber un debate en toda la sociedad.
¿Por qué habéis apostado por las firmas en las campañas y no por las ILPs?
Por una razón muy sencilla, es que una ILP supone un esfuerzo en un corto espacio de tiempo que tiene como destino el Congreso de los Diputados con un debate donde se aprueba, se desestima y ese proceso se cierra, al menos en esa legislatura. Sin embargo, una recogida de firmas permite llevar adelante un proceso de búsqueda de apoyo social y de presión social. Nuestra campaña se basa en ir recogiendo y acumulando firmas en el tiempo, al igual que apoyos, al igual que mociones, igual que organizaciones que se suman a la plataforma, igual que profesionales y personalidades. Es decir, es más un movimiento de recogida de firmas para acumular presión social que un golpe como es la UNA ILP concentrado en el tiempo para llevar un debate al Congreso de los Diputados. Es más, nosotros las firmas las entregamos a las Defensorías del Pueblo, porque según la legislación vigente, la Defensoría del Pueblo debe proteger a los ciudadanos de leyes injustas o de aplicación injusta de leyes. Y para nosotros el intermediario que desde el principio hemos elegido es la Defensoría del Pueblo, no un partido u otro partido o los partidos en el Congreso de los Diputados, que desde luego nos hemos reunido con ellos. Nuestro interlocutor son las Defensorías del Pueblo. Por eso apostamos por ese camino, el de la presión social a lo largo del tiempo. Somos conscientes de que esto no se consigue en un año, ni en dos. Nosotros llevamos cuatro y estaremos el tiempo que haga falta. Pero sabemos que sin haber encontrado una oposición significativa, es decir, nadie públicamente que se haya opuesto, sí que sabemos que la sociedad civil consiga una reforma constitucional de este calibre, de estas consecuencias democráticas que nos convertiría en uno de los países en el tema de las pensiones más avanzados del planeta, si no el más avanzado, a través de esta protección constitucional de las pensiones. La fuerza de la costumbre hace mucho. Cambiar esto significa que debes ganarte honradamente el apoyo de la mayoría de la población. Y en eso estamos. Nosotros no le exigimos a los partidos que hagan nada que nosotros no hemos hecho antes, y es ir recabando honestamente el apoyo de la mayoría de la población.
Algunas fuentes dicen que actualmente hay un déficit estructural significativo y de 2006 a 2040 habrá un 0,5% de ese déficit anual. ¿Cómo está el fondo de reserva actual?
Prácticamente lo han agotado. Aparte de que hayan agotado el fondo de reserva, cuando entramos en este terreno, no soy economista ni soy un especialista técnico en el tema de las pensiones, pero sí que puedo decir una cosa, parece importante, y desde la plataforma nos une esa forma de pensar. Y es cuando se pone en cuestión que las pensiones públicas sean sostenibles. Eso nos parece importante. Y por lo tanto se utiliza el argumento del déficit o se utiliza el tema del fondo de reserva, que efectivamente lo que han hecho es liquidarlo, cosa que no solo pensamos que es absolutamente errónea, que no se debería haber hecho, sino que además sabemos que hay múltiples alternativas que hay puestas encima de la mesa de cómo se podía haber gestionado eso de otra manera para incluso aumentar los ingresos en el fondo de reserva. Vuelvo al problema de la insostenibilidad. Por ejemplo, en los años 30, en los años 40, hubiera dicho en España que en 10 años se iba a reducir la producción agrícola por el proceso de migración de la población del campo a la ciudad, que fue hasta mediados de los años 50 brutal, lo hubieran tomado por loco, porque lo que ha pasado es que la producción agrícola se ha multiplicado por 10. Entonces, si la población rural ha abandonado el campo, una gran parte de ella, y se ha ido a las ciudades, ¿cómo es que ahora producimos 10 veces más? Por la revolución científico-técnica. Cada trabajador en el campo, cada empresa en el campo produce, gracias a la revolución científico-técnica, 10 veces más. En España, cada trabajador ahora produce mucho más que hace 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, no se puede decir que las pensiones son insostenibles, porque aunque ahora hay más pensionistas por cada trabajador genera muchísima más riqueza que antes. ¿Qué alternativa se pone encima de la mesa para financiarlas? Lo que sí que decimos es, el argumento es falso.
En 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué supone eso?
Reducirse las pensiones utilizando el argumento de la esperanza de vida. Es una complicada fórmula. De acuerdo a los años que se supone que se va a vivir más, reducir la cuantía de la pensión. Del pistoletazo de salida de ese proceso, pues nos tenemos que remitir al año 2012, cuando Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en su reunión anual que ese año se celebró en Washington, planteó aquella ya desgraciadamente famosa frase: es un problema para la economía que la gente cada vez viva más. Esa frase se ha hecho famosa, pero ese discurso contiene toda una argumentación de cómo el sector privado debía, dicho más o menos así, liberar a los estados de la carga que suponen las pensiones. Toda una llamada a promover con todos los medios disponibles al alcance del sector privado y financiero y de aquellos estados que lo apoyan, un proceso de privatización de las pensiones. No es desconocido el gigantesco agujero que después de la crisis de Wall Street se abrió en los fondos privados de pensiones, que ya venía labrándose y que sigue ahondando cada año, con una absoluta inestabilidad y con un futuro absolutamente desconocido.
Joanín, si te parece, vamos a hablar sobre la campaña por 2 millones de firmas. ¿Cuándo comenzó?
La lanzamos una vez estuvimos en torno a cerca del millón de firmas, que fue este verano. Decidimos lanzar la campaña por los 2 millones. Lo que nos planteamos fue el extender la campaña a todos los rincones del país. Ahora mismo la plataforma, estamos presentes en las 52 provincias, las diferentes organizaciones de la plataforma, y lo que nos hemos propuesto es poder llegar a todos los rincones. Entre todas las organizaciones de la plataforma podemos cubrir con gente que pueda participar en la recogida de firmas pues casi 200 poblaciones. Para poder conseguir un objetivo tan complicado, lo que hay que hacer es poner todo el esfuerzo y movilizar a toda la gente. Y por eso lanzamos el llamamiento en julio con un manifiesto que publicamos en la prensa, y por eso estamos preparando, que las próximas semanas haremos público, una nueva movilización y un nuevo llamamiento para poder relanzar y hacer llegar mucho más lejos la campaña. Ahora mismo lo que estamos es en un proceso de lanzarnos a la recogida de firmas y de poder conseguir el máximo de apoyos en todos los rincones del país en esta recogida de firmas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre ese referéndum vinculante. ¿Es necesario para afrontar esta situación de las pensiones públicas?
No consideramos que sea imprescindible. Nacimos planteando una propuesta de un referéndum como un método, no como un fin en sí mismo, lanzando un llamamiento a abrir un proceso que pudiera concluir con una votación. Nuestro objetivo es el blindaje constitucional de las pensiones. Pueda conseguirse por un camino, pueda conseguirse por otro. Es decir, pueda conseguirse a través de una consulta o no. De hecho, si se consiguiera sin esa convocatoria, nos parecería fantástico. A nadie se le escapa que una reforma de la Constitución debe acabar siempre, según establece la ley, con una consulta a la población.
Jonet, hay países como Dinamarca, una consulta, y se decidió aumentar la fiscalidad para sostener las pensiones.
Sí, lo que nos parece es que todo proceso que acabe con un planteamiento lo más abierto y lo más democrático posible, como es una consulta, nos parece bien. Nuestro objetivo no es que se celebre ninguna consulta, sino que nuestro objetivo es el blindaje constitucional de las pensiones y, por lo tanto, todas las herramientas democráticas que sirvan para ello. Nosotros hemos visto reformarse la Constitución. Cualquier reforma constitucional debería, democráticamente, hemos visto cómo no lo hacen, pero deberían pasar por la consulta popular. Pero nuestro objetivo es el blindaje constitucional de las pensiones.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con la plataforma, porque está interesado en lo que estamos comentando, ¿cómo lo puede hacer?
En la web de la plataforma, que es merp.es, merp.es, o a través de las redes sociales, merp-es en Twitter, o Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones en Facebook.
Joanén Cunyat, miembro de la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por la atención.
Un saludo, Joanén.
Un